Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré. No sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño.
Muy bien, mis queridos amigos de Vibra, hoy tenemos una charla. Bueno, este lugar y este escenario es poco particular en nuestra charla. Y bueno, no es muy habitual que yo también entre tan profundo a la intimidad de los artistas, pero hoy me dejaron metérmele al rancho literalmente a Manuel Turizo. Manuel, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, hermano?
¿Cómo vas? Bienvenido a Vibra, la primera vez que tenemos a Manuel Turizo en Vibra, hermano.
Un saludito a mi gente de Vibra, la rebuena. Para los que no me conocen, desde Montería, Colombia, mi gente, Manuel Turizo, y bueno, a los que ya me conocen, la rebuena.
Bueno, muy bien, Manuel Turizo pues ha tenido también muchas canciones en Vibra, una cosa maravillosa. Lo conocemos, por supuesto, desde su gran estallido con una lady como tú, que ha sido como esa puerta, esa gran apertura que además arrancó pateando fuerte, ¿no? Eso fue como, no entró pasito, entró de una vez
con todas. No lo imaginamos, no nos lo esperamos, nunca, nunca, pero sí, totalmente, fue así.
Y han venido muchas otras canciones, la verdad es que tiene muchas canciones Manuel, tiene colaboraciones además con grandes artistas del mundo, Rauw Alejandro, Tini, mejor dicho, hizo una canción, hizo la versión de Color Esperanza el año 2020 junto a un montón de artistas. Bueno, pues es una de las grandes figuras de la música de nuestro país. Y voy a comenzar preguntándole por un asunto, y es la escritura de Manuel Turizo, porque además hacer música con un sonido un poco urbano,
sí,
¿cierto? Siempre estaba muy ligada como al perreo y la vaina, ¿no? Y como ese lenguaje. Sí. Pero Manuel tiene otra forma, pues, tiene su forma de comunicar, ¿no? Necesariamente, y nada, al final ni es bueno ni es malo, pero
todo es de gustos, ¿no? Todo es de gustos, totalmente.
Tiene su forma de comunicar.
Sí, desde el principio en realidad te digo como que incluso hay gente que me denomina, hay mucha gente que me denomina que él es el romántico, él es el sentimental, o pero también como tú lo dices, es como que la manera de comunicar tus cosas, es tu manera de utilizar las palabras o tu manera como que la identidad que vas plasmando en tu manera de escribir, en tu manera de hablar. Y siempre me ha gustado, sí, como manejarlo poco a mi manera, a mi estilo.
Pero en todo caso, es decir, lo romántico no tiene por qué reñir con lo urbano.
No, para nada.
Creo que también hay puritanos del urbano, tal vez.
Sí, no, y total, y pues te digo normal, exacto, hablando del tema, pues brother, hay muchísimos temas explícitos que yo te los canto y te los grito,
claro.
Que me encantan.
Claro.
Pero de pronto sí, como que involuntariamente mi personalidad musical, digamos lo que ha sacado esa identidad, involuntario, porque en realidad como que no, sí.
Bueno, hoy estamos con Manuel Turizo porque además de eso, pues después de que venía tomando una fuerza increíble, bueno, llegó la pandemia, hace una pausita, pero
sí,
está tomando fuerza, está prendiendo los motores otra vez muy duro. Y lo que viene es un disco que se llama En el 2000 y que además incluye un primer nuevo éxito que se llama La Bachata.
Sí.
Y entonces Manuel, además de la música que ya le conocemos, se viene con una bachata. Y una bachata tiene mucho significado. La verdad es que a mí me gusta desbaratar las vainas un poco, o sea, sí, como charlar un poco. Pero la bachata, sí, tiene mucho significado porque la bachata tiene una conexión muy particular en el baile, tiene una comunicación muy particular, hay una conexión muy particular con la bachata, sí, que no todo el mundo tiene.
Totalmente, bro. Yo siento que la bachata es un género muy, muy duro, muy brutal, porque aparte de lo que tiene lo del baile, lo que tú dices, porque hablábamos ahorita que pues involuntariamente como que es algo que me sale, me gusta la lírica con sentimiento. Y aparte, es demasiado musical, tiene mucho, es muy instrumental, es muy...
Sí.
Y eso a mí por lo general eso me gusta mucho, en realidad. Son cosas que, pero pues yo sigo consumidor de bachata desde que soy muy joven, desde muy pequeño. Entonces la verdad como que a la hora de hacer, esta que sacamos no es la primera bachata que hacemos o que escribimos o que creamos, la primera que salió. Uh-huh. Pero en realidad es un género que yo me la vivo, me gusta bastante. El mejor concierto que yo vi en mi vida fue un concierto de bachata.
¿Y para bailar la bachata?
Durísimo, increíble, brother.
Muy total. Bien. Bueno, yo quiero preguntarle a Manuel Turizo que nos cuente en Vibra, porque es la primera vez que lo tenemos,
sí,
por acá. Que nos cuente de dónde viene Manuel Turizo. Y además, sí, entro aquí a su habitación y tenemos un Super Nintendo, una serie
de Game Boy.
Y me encontré además Mire, una colección de Johnny Cash. Todo esto, bueno, además de una cantidad de discos, ¿no? Que hay aquí.
Vea Gilberto Santa Rosa.
El maestro.
Vea Camilo Sesto.
Dios mío. ¿Y todo esto hace parte de tu historia musical?
Brother, sí, no necesariamente pues también todo, porque pues también hay cositas que no son mías aquí. Pero en realidad como que todo, sí, 2000 en realidad es un álbum que, ¿de dónde nace? ¿Cuál es la inspiración de 2000? Auditivamente, como que musicalmente en realidad, no tiene un género, como que un género plasmado está algo de este género, sino era más bien como poderme la oportunidad de mostrarle a la gente que escucha mi música diferentes canales, con cada canción es un canal, diferentes canales de referencias musicales con las que yo crecí, que de pronto me tienen más referenciado como que en lo que dicen urbano, pop urbano, ok, como lo quieran llamar, como pues la gente lo quiera llamar. Pero poder, digámoslo, abrir ese espectro un poquito más, por lo mismo como que te mencionaba un poquito ahorita, a mí me gusta todo tipo de género. Y a la hora de hacer música, en realidad, pues también es igual. A mí me gusta hacer todo, bro. Yo he hecho vallenatos, yo he hecho salsas, que no las he sacado, pues no las he sacado. He sacado balada, he sacado reggae, he sacado reggaetón. Me gusta eso.
Le voy a preguntar una cosa, ya que estamos hablando de esto, porque es una de las cosas que yo le quería preguntar hoy. Sí. Con esa voz que tiene Manuel Turizo, porque además tiene una voz particular. Con esa voz que tiene Manuel, le da hasta para cantar boleros, por ejemplo, ¿no?
Brother,
¿nunca lo he pensado?
Sí, lo he pensado en realidad, como que porque es que literal es lo mismo que te digo, bro, como que cuando tú te disfrutas, como que yo pongo un bolero que me gusta y me pongo a escucharlo y literal tú te pones a cantarlo y a sentirlo, y yo siento que a la hora como que tú literal hacer música es lo mismo, tú entras al estudio, bro, a vivírtela, a jugar con la música, a sentir como que con lo que dice, con las melodías. Parce, eso que dijiste está durísimo, esa línea, ven, guárdala, tal, tal.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, como que es empezar a generar.
Es explosión del momento también.
Sí. Entonces, con cualquier género, bro, con cualquiera.
¿Hay algunas canciones de otros géneros que cantes continuamente, que te gustaría que cantaras?
Sí. Hay una canción de mis canciones favoritas, Pedro Navaja.
¿Sí? ¿Y te sabes? Cántanos un pedacito ahí.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Con el tumbao que tienen los guapos al caminar, y las manos siempre en los bolsillos de su gabán, y pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal.
Es esta maravilla. Me encanta poder explorar un poco más allá de lo que está sucediendo con el artista en el momento, y eso me parece maravilloso.
Gracias.
Y además porque la voz, le decía, la voz de Manuel. Podríamos incluso hacer aquí entre usted y yo, Manuel, por ejemplo.
Sí.
A ver a quién le queda mejor el vibra.
Va.
Porque en vibra hacemos como
va.
Una cosa que dice, mi corazón no late. Y hacemos como, vibra.
Ok.
A ver.
Hey, mi corazón no late.
Vibra.
Así sí. Pero tú lo tienes practicado, tú lo tienes practicado, ¿no?
Que yo me lo inventé.
Total, es que viste. Está.
Muy bien. Pero es que con esa voz, además, tenemos hasta de locutor el hombre, ¿ah?
¿Eh? Un poquito.
Que la cámara le haga un paneo para que los oyentes te digan. Ajá, ese sería un radio sexy man.
Ey, ey, mi gente, mi corazón no late, mi corazón vibra.
Muy bien, ¿no? Tremenda voz para ser DJ de radio también. Y pasa, ¿no? Y pasan muchos artistas, ¿no? Kevin Johansen, por ejemplo, es un artista que tiene una voz increíble para hacer radio, ¿no? Si hiciera radio también le pasaría. Bueno, me encanta estar por aquí y estar como chequeando un poco la vida de los artistas. Manuel es un gran artista que además, digo yo, entre comillas, tiene escasos 22 años.
Sí.
Escasos, digo entre comillas, porque 22 años pueden ser mucho en la vida. Pueden ser, no, pues, a la final el tiempo no representa nada, pero 22 años es una edad que para todo lo que ha hecho Manuel es una carrera alucinante, ¿verdad? Que a los 22 años yo apenas estaba mirando a ver para dónde era que íbamos, y creo que nos pasaba mucho, y ahora pasan estas nuevas edades que a los 22 ya la gente está lista.
Sí, mira que yo desde que era muy niño, a mí yo no sé por qué me gustaba andar con gente más grande que yo desde niño. Por mirar, por aprender, por absorber. Y desde niño, bro, te digo, desde mis 12 años, yo le decía, por ejemplo, a Santiago Turizo, mi papá, yo le decía, pero yo qué carajo voy a hacer en un salón de clase, yo tengo que estar trabajando, haciendo plata. Yo tengo que trabajar. Entonces, no sé, por ejemplo, te cuento eso porque son de pronto cositas de mi personalidad, que también yo siento que desde muy joven me llevaron como que a querer romper el cascarón yo mismo. yo mismo, no sé, a mis 15 años, yo mismo me fui a la casa. Yo les dije, papá, ¿saben qué? Santa Marta.
¿Y qué te pusiste?
Yo me voy. Me fui para Medellín, bro, a ver qué iba a hacer con la música. Uh-huh. A ver dónde conseguí un estudio. Yo no conocí un estudio, yo no conocí un micrófono.
Ya llevabas esto desde muy pequeñito.
Yo empecé a escribir canciones.
Tú no te fuiste de la casa a decir, bueno, si tocaba, sí. Si tocaba meseriar o lo que fuera. Pero tú te fuiste, sí, de una vez pensando en la música.
Sí, yo me fui una vez pensando en la música. Todavía seguí en el colegio. Uh-huh. Porque obviamente como que los papás de una vez como que, bueno, hágale, vaya, pero usted no me va a abandonar el colegio así. Ajá. De una, va. Pero sí, bro, como que cuando empecé, yo empecé en realidad, digamos, como que escribir canciones y educarme la voz en serio, de verdad en serio, a mis 13 años. Antes lo hacía, pero era un hecho más de sentarme con mi hermano en el cuarto, a cantar, a disfrutar, o sea, pero a escribir por gusto.
Pero la infancia tuya con Julián, con tu hermano, que es 3 años mayor que tú, entiendo. Sí. ¿Siempre estuvo ligada a la música desde la niñez?
Sí, bro, mucho en realidad. Mira que cuando...
¿Se sentaban y cantaban canciones?
Sí. Nosotros nos grabamos en, o sea, lo que en ese tiempo era pues el iPod.
Sí.
Teníamos un iPodcito ahí, cabezón, ese era el orito de nosotros. Y parce, y en eso es literal, poner a grabar mientras cantábamos. Nosotros aprendimos mucho a cantar con la música de Sin Bandera. Como ellos cantan tanto a segundas voces y combinados, sí, y adornan demasiado. Nos gustaba mucho y nos sentábamos literal como que a estudiar cómo, pues pucha, cómo adornan. Cógele el tono a la segunda, mira cómo coge la segunda ahí. Entonces, sí, educando el oído, poquito a poco. En ese, o sea, hoy te lo digo, educando el oído. En ese momento era por parche.
Claro.
Como que, vamos a sacarla, a ver qué tal suena, tan, tan. Y nos grabamos a ver qué tal suena.
Pero ¿habías tenido conocimientos musicales del colegio sencillamente ya? ¿O era empírico lo que aprendían?
Era empírico. En realidad, Julián, sí. Pero mira que Julián, por ejemplo, cuando yo nací, mi papá toda la vida tocó guitarra.
Ya.
Y toca saxofón también.
O sea que ahí ya había una conexión.
Sí, ahí había una conexión.
O sea, que tu papá nunca te dijo, no,
no,
no a la música.
No, al revés, ellos me obligaban. Hubo un tiempo en mi vida que ellos me obligaban. Mira que, por ejemplo, entonces cuando yo nací, a Julián le regalan la primera guitarra, que con esa guitarra aprendió a tocar guitarra, una guitarra chiquitica. A 3 años, a los 4 años lo metieron en clase y desde entonces Julián nunca dejó su guitarra. Yo bebé, por ejemplo, también, tú sabes que los bebés es como que de copia. Yo veía a mi hermanito y a mi papá pues haciendo música, entonces por ende yo ni siquiera hablaba, pero yo intentaba coger y así, y como que molestaba con eso. Y a medida que como que íbamos creciendo, lo que te decía, que había un tiempo que me obligaban. Por un lado como que mi papá era la influencia visual y por otro lado mi mamá era como que la presión de educarte,
claro.
Te tienes que educar. Tú no vas a llegar a la casa después del colegio y te vas a quedar acostado como un vago toda la tarde.
Claro.
O me vas a tocar algún instrumento. No, pero yo no quiero, no me gusta. Escoge alguno. Si no lo escoges tú, lo escojo yo. Ah, bueno, dale, yo escojo. Bro, yo estuve en clases de batería, no se toca batería. Estuve en clases de piano, no se toca piano. Estuve en clases de violín, no se toca el violín. Estuve en clases de saxofón, tampoco se toca el saxofón. Uh-huh. ¿Cierto? ¿Guitarra ya te la mencioné? ¿Fue la primera?
Claro.
Bueno, sí. Guitarra, tampoco se toca guitarra. Pero era literal esa presión también como de Marcela, mi mamá, de que tuviera alguna disciplina y de que nunca perdiera de pronto esa conexión con algo que a mí me gustaba, que era la música. Que de pronto, bro, cuando tú vas creciendo, te empieza a gustar una peladita, quieres salir con tus panas, tú te empiezas de pronto a desconectar un poquito de esas cosas,
sí,
que
claro,
te gustan, y empiezas, sí, a pensar en el ahora, uh-huh, en salir, en el fin de semana, en
de
gastar
acuerdo
plata y en esas cositas. Ella fue una presión que de pronto hizo que yo nunca me desconectara de eso, que siempre, así sea por obligación, tuviera esa conexión ahí con la música, siempre conectado.
¿Te imaginaste de alguna manera que podías llegar? Seguramente lo soñaste, lo anhelaste, pero ¿te lo imaginaste que llegara, entre comillas, tan temprano en la vida?
No, bro, en realidad nunca, tú nunca te imaginas cómo van las circunstancias de cómo se van a dar las cosas, parce. Sinceramente, cuando yo empecé, yo esa canción la monté, pues una lady con la que empezó todo, que fue la primera. Yo esa canción la monté buscando en Google cómo montar una canción a Spotify, cómo montar una canción a Deezer, cómo montar una canción a Apple Music. Yo abrí desde mi casa el canal de YouTube y lo montamos, la foto la tomamos en una calle en Medellín. O sea, literal, éramos jóvenes, gozándonos y como que fogueándonos, cogiendo, como dice uno, con las uñas, hágale, no pasa nada, con lo que haya. Con lo que haya en la mano, con eso lo hacemos, no pasa nada. Y describiéndote esto, entonces, bro, en realidad como que yo, si, no sé, si 1,000 personas escuchaban la canción, ya para mí eso era ganancia.
Claro.
Yo creo que era como que, era lo primero que yo algún día como que mostraba de lo que nosotros hacíamos en la música. Entonces, no, yo nunca me esperé en realidad como que que ahí iba a empezar todo. E incluso te lo digo que yo lo siento y yo lo describo que me parece, pues me gusta, me parece bonito. La gente que sigue mi carrera y que ha visto mi carrera desde entonces, en realidad, bro, han visto la evolución de Manuel. Yo cuando salí, ustedes me vieron, yo era un niño de colegio, ¿me entiendes? Y en realidad ustedes han podido ver toda la evolución real que ha tenido Manuel, cómo Manuel ha crecido o ha aprendido o ha ganado seguridad, cómo cada vez va cambiando, evolucionando en sus sonidos, en sus cosas. Ha sido todo enfrente de la gente, como que yo de pronto no fui un artista que evolucionó su identidad o su estilo antes de poder llegar a ser famoso. Sino que fue de taco, todo ha sido de frente con la gente.
Mira, pues.
Gracias a Dios. Es una bendición en realidad, gracias a Dios. Y me parece bonito en realidad, como te digo, porque yo siento que yo he evolucionado y yo he crecido, es la gente viéndome, la gente se ha dado cuenta.
Y hablo con usted hoy y ya para cerrar me da la sensación de que pues usted no está aquí en un momento, en un estallido que le pasa a algunos artistas muy jóvenes, quienes a los 22, 21 tienen un disco mundial, le dan la vuelta al mundo, hacen giras y de pronto pum, se desaparecen 2, 3, 4 años y de pronto lo piensan a ver si... o algunos se desaparecen. Creo que no es el camino tuyo, creo que lo tuyo va a ser definitivamente dar vibra, todo lo que puedas.
Totalmente, esa es la idea, bro, totalmente. Y también de pronto, no sé, a cualquier joven que también me esté mirando de pronto y que le sirva esto que voy a decir, hermano, yo siento que también, y uno tiene que aprender a que quizá de pronto a vivir con haciendo algo que te guste, hazlo no por conseguir algo, hazlo porque te da placer y porque te gusta. No lo hagas esperando la respuesta ante esa situación, porque a veces uno cae en ese error en esto, por el mismo hecho de que tú siempre quieres seguir creciendo y quieres seguir rompiendo. Te lo digo en mi caso, yo tuve una bendición de empezar mi carrera súper, o sea, de una manera de pronto un poco rara, ¿cierto? Con unos números muy grandes, ¿cierto?
Sí.
Si yo fuera una persona que solamente me concentrara en el resultado de las cosas y no en realidad en disfrutarme el hacerlo o en lo que voy a proponer o en disfrutarme el proceso, bro, yo no fuera feliz con esto, porque en realidad pues la carrera de todos los artistas es así.
Claro.
Y es de, y eso, ¿a qué se debe eso? De que yo siento que la tarea de cada quien es expresar cuál es tu identidad artística, no irte por una moda musical, no irte por una línea que está funcionando. Expresa tú quién eres en la música, expresa qué tienes tú por proponer en la música. Y haciendo eso en realidad es arriesgado. Haciendo eso puede que a veces la pegues en la madre, claro. O puede que a veces no te escuche nadie, bro. Porque las dos me han pasado. ¿Me entiendes? Pero tú no te puedes sentir mal por eso. Es como, yo, al menos yo te lo digo, yo, mi bendición o lo que yo siento más valioso, bro, yo soy un pelado de 22 años que gracias a Dios desde mis 16 puedo vivir haciendo lo que me gusta. ¿Cuánta gente en el mundo hay que de verdad trabajan por simplemente un peso en la mano? A mí si quieres, llévame y montame allá en donde tú quieras. Vamos a montar un concierto aquí donde quieras. Yo te lo hago. A mí no me importa, lo hago porque a mí me gusta. O escribir una canción, lo que sea. Para mí es un... Pero para mí eso es placer, para mí eso es desestrés, para mí eso es como si me pusieras a meditar.
Maravilloso.
Increíble.
Hemos conocido a Manuel Turizo el día de hoy a través de Vibra. Es nuestra primera, nuestra primera charla juntos. Sí. Además, la cama de Manuel.
Parchado, en el mundo.
Lo dejo por el momento.
Gracias, brother.
Espero que, por favor, hagamos muchas cosas con Vibra. Hay
claro
muchas
que
cosas
sí.
Que, así como dices tú, musicalmente hablando y tantas cosas podemos hacer. Lo invito para que hagamos una al natural, que son nuestros conciertos íntimos.
Claro que sí.
Para poquita gente, también bienvenido.
Total.
Así que, Manuel, muchas gracias.
De verdad, me gustaría mucho, claro que sí.
Bueno, claro muchas gracias. Sí.